Decimoquinto programa, martes 15 de septiembre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México. Semilla Infinito, un programa en colaboración con un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura. Escrito por Antonio Diego Fernández Rosada. ¿Existe parentesco entre las semillas y los libros? La duración del discurso en esta onda radiofónica es esa búsqueda. Navegar entre la posibilidad infinita de historias que aparecen cuando abrimos un libro, hoja de papel que estuvo viva, fue planta, ahora es página, surgió de una semilla. Y aunque ahora está reseca, aplastada, fría, las palabras que la tocan sirven para que recupere la vida. Le recuerdan que vino del mismísimo infinito. ¿Cuántos bosques caben dentro de la semilla? ¿Cuánta fruta existe dentro de aquella oscuridad misteriosa? Posibilidades sin fin. El libro y la semilla, parientes en la familia del infinito. Comenzamos.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
Electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un sabio rupéstrico de un universo doméstico. Piteca el tropus atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, más corazones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en la gandalla transnacional, en lo comuno norteño imperial, en la despachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad.
Alguien te recuerde. Espero que un día alguien te recuerde, que viviste en un entorno donde nadie se expresaba. Viste la sonrisa que esconde la angustia, viste blancos dientes de oro ocultar el mal olor de su garganta. Espero que un día alguien te recuerde, que llevaste a tus creaciones tu mirada inmersa en polvo. Sientes que tu vida era hoja en blanco, duele estar librando el borde, sin saber que te buscamos puro y roto. Espero te platiquen estos versos, que tuviste el valor de ver tu daño, y si al mundo no entendiste, te entendiste. No vuelvas a sentir haber robado, que yo te debo a ti, querido triste, el zarpazo que la vida no me ha dado. Te lo digo sin miedo y sin mentirme, es un lujo sufrir con tu legado. No busco consejo o palabras de aliento, porque sé que solo aprendes con silencio y soledad. Quiero que me entiendas, aunque estés ausente. Hoy espero que algún día la mirada rota de alguien te recuerde. La elaboración de este programa se ha nutrido desde el principio de la colaboración amistosa de personalidades ligadas a la lectura, a la música, a las artes en general, a las ciencias y, por supuesto, al campo, a las semillas. En esta ocasión, Francisco Diego, otro parientito, diseñador industrial, músico, futbolista, artista plástico y quién sabe qué más, presta su voz y su pensar en esta reflexión que acaban de escuchar. Agradezco también a Berta Salaices, compañera mediadora del Programa Nacional de Salas de Lectura, asidua participante en este espacio.
Sala de Lectura, La Casa del Saber, por Berta Salaices Polanco. Del libro Mitología Griega para Niños, Demeter y su hija Perséfone. Se dice que Demeter era la diosa de todos los agricultores de la tierra, pues ella era la responsable de que las cosechas fueran abundantes y de que todos los árboles dieran frutos. Ella también estaba encargada de proteger a los árboles sagrados y además era muy estricta en su vigilancia. Demeter tenía una hija muy bella llamada Perséfone. El dios Hades se enamoró tanto de ella que le propuso matrimonio. Como Perséfone no accedió, Hades fue con su hermano. Zeus le dijo: "Por favor, convence a Perséfone de que se case conmigo". "Eso no lo puedo hacer, hermano. La misión que tengo en este mundo es proteger a los humanos, justo si no intervenir en los corazones de los dioses", le contestó Zeus. Hades seguía enamorado. Entonces pensó en un plan para conseguir a Perséfone. cuando la hija de la diosa Demeter recogía flores en una pradera de Sicilia, Jade salió a su palacio subterráneo y, ayudado por su carruaje con caballos negros, la raptó. Demeter, al no encontrar a su hija, se angustió muchísimo. Perséfone era su mayor tesoro y la quería mucho. La diosa comenzó una larga búsqueda por toda Grecia. Durante 9 días y noches vagó sin descanso y sin comer. Fue tal su caminata que llegó al lejano reino de Eleusis. Ahí la recibieron los reyes y la invitaron a descansar y a comer. Demeter seguía muy preocupada, pero agradeció el alimento y el descanso. Pero Demeter necesitaba buscar a su hija y tuvo que abandonar el reino en pocos días. En un camino se encontró con Triptolemo, que era un campesino dedicado a cuidar el ganado de su padre. Él vivía justo en la región donde habían raptado a Perséfone, y no solo eso, sino que presenció el secuestro. Yo vi a unos hermosos caballos negros que salían de la tierra y a un gran hombre que los dirigía. Y el carruaje era dorado, y seguramente ese hombre era el dios Hades, porque traía un casco que le volvía su rostro invisible. Vi cómo subió en su carruaje a una muchacha que se había desmayado de la impresión. Demeter se sintió muy mal, pues sabía que era muy difícil que el dios Hades le regresara a su hija. Era costumbre que cuando un dios cometía un plagio, jamás devolvía a su cautiva. La diosa se sintió muy frustrada y fue a platicar con Zeus. El dios sabía que era malo lo que había hecho su hermano, pero se negó a intervenir en el problema. Entonces la diosa se estremeció. Entonces la diosa se enfureció tanto que dijo: entonces secaré todos los cultivos de la tierra hasta que me hagas caso. Y así lo hizo. Primero les prohibió a los árboles dar frutos. Después desecó todas las hierbas del planeta. Los hombres pronto padecieron hambre y sequías e imploraron la intervención de Zeus para calmar a la diosa. Mientras tanto, en el inframundo, Perséfone vivía tan triste como su madre. Extrañaba la tierra, las flores que tanto gustaba recolectar y a sus amigas. Todo el día lo pasaba llorando en el palacio de Hades. El dios la quería mucho y por ello un día se compadeció de la tristeza de Perséfone, aunque planeó un truco para no perderla. Está bien, querida, puedes regresar a tu casa, siempre y cuando en el camino que lleve a la superficie no comas ningún fruto que veas, le recomendó el dios. Perséfone tenía mucha hambre, pues hasta había olvidado comer de la tristeza, así es que corrió con mucha debilidad por el camino que llevaba a la superficie terrestre. Cuando estaba a punto de alcanzar la tierra, no soportó más el hambre y tuvo que arrancar una granada de un árbol negro. La comió pensando que nadie la veía, pero un hombre llamado Ascálafo llevó el chisme a Hades. La tierra se extinguía por la furia de la diosa Demeter, pero ella lo quería. Más que desquitarse con los hombres, era volver a ver a su hija. Así es que con todo el dolor, tuvo que rogarle al dios Hades para que le diera la libertad a Perséfone. El dios sabía que la muchacha viviría siempre triste a su lado, así es que planeó un trato con la diosa de los cultivos. Está bien, Demeter. Perséfone se puede ir contigo, pero solo durante 9 meses. Los últimos 3 del año, ella debe estar conmigo. Muy bien, contestó la diosa, a la que no le importaron las condiciones. Desde entonces, Perséfone tuvo que compartirse entre el mundo subterráneo y sus oscuros recintos y los hermosos campos de la tierra. Por ello, Demeter se pone tan contenta los primeros 9 meses del año, en que todos los árboles dan frutos y las siembras crecen provechosamente. Pero cuando llegan los 3 últimos meses, la diosa se entristece y la tierra se vuelve fría e infértil.
María Isabel Miranda Marín es música, pero no podría definirla solo así. ¿O podría? Quizás decir que esta mujer bióloga marina, nómada de a pie y de a combi, vive y experimenta la vida como una hazaña, sin miedo, nadando con tiburones, criando manglares, durmiendo al aire libre, cantando, bailándole a la vida. Esta es su hazaña. Y esta canción popular, Caña Brava, que hoy interpreta, es su aliento. Una vez que abrí el universo de historias sobre ballenas, no he podido parar. El infinito ha jugado su papel y cada semana aparece un nuevo mito, una novela maravillosa, testimonios de apasionados científicos y, en el caso de hoy, un recuerdo personal, una historia fantástica que viví hace unos años. En su momento pareció algo de naturaleza no tan rara. Conocía bien el lugar donde sucedió y la fecha. Volví semanas consecutivas después de este suceso. Regresé al año siguiente, pero nunca más me ocurrió. Ahora reflexiono. Lo hace más especial, creo. Esta historia está grabada en mis recuerdos con los sonidos, con la música del grupo de Islandia, Sigur Rós, que en ese tiempo escuchaba constantemente y hoy recurro a ellos para colorear este recuerdo. La ballena y su canción.
Thank you.
Estoy seguro de la fecha, pues justamente celebrábamos el cumpleaños de mi esposa. Es probable que en esa época aún fuera mi novio. Es bonito cobrar un salario quincenal. En el mundo del capital no hay más seguridad que tener un ingreso constante. Los bancos no te llaman 3 o 4 veces al día para solicitarte un pago. Con un trabajo así, se produce y da la impresión de que ese esfuerzo por cumplir y ser remunerado lo elevan a uno de categoría. La cuerda floja de la existencia nos aguanta. La tormenta se calma y es posible hacer viajes por placer, extraerse monetariamente de la rutina. Este fue el caso del fin de semana del Día de la Candelaria, probablemente en el 2014. Con un catálogo de casas en renta vía internet, obtuvimos por un fin de semana la ilusión de poseer una residencia de playa construida en el sitio preciso, en la coordenada caprichosamente elegida que solo los dólares extranjeros pueden pagar. Me refiero a una construcción con múltiples habitaciones, camas para reyes, jacuzzis, no bañeras. Los domingos por la mañana, una especialista en yoga atendía a los visitantes con técnicas de contemplación y relajación muscular en el tipi del patio, que se alzaba sobre un acantilado a un costado de un arroyo que a unos 100 metros desembocaba en el mar. El Océano Pacífico, en febrero, es transitado por mamíferos gigantes que han migrado desde los fríos polares hasta las cálidas aguas sudcalifornianas. Desde la terraza, fuera de la habitación, el chef del hogar nos servía desayunos decorados con moras y frambuesas. El café soltaba perfumados aromas, soplos exhalados como el de aquellas ballenas. Toda la mañana fue un espectáculo, pues transitaban frente a nosotros, detrás de la rompiente de las olas. Lomos con chimeneas que de vez en cuando revelaban cinturas de sirena con saltos acrobáticos. Había crías, pues claramente se observaban dos tamaños, gigantes pardos como submarinos de guerra, y brillantes y pequeñas ballenas jugueteaban y se echaban encima de los lomos de aquellos leviatanes. Quizás era una lección. En aquella mansión estrafalaria con pantallas de plasma en cada cuarto y hamacas a la sombra de enormes palapas seduciéndonos, lo que uno quería era correr a la playa a mirar el espectáculo natural. Empacamos cervezas y botanas en una hielera, una sombrilla y una bocina portátil de gran calado. Fue nuestro primer artículo de lujo adquirido en pareja, el primer hijo, decíamos. La playa es una línea recta formada por el límite entre dos mundos. En esta región el límite terrestre es una duna que cae en picada y es devorada por el mar. Se acaba la tierra y el océano está ahí mismo, profundísimo. Al acercarme a la rompiente, miro las olas sobre mi cabeza. Es una playa extraña, pues el nivel de la arena en este punto es más bajo que el mar. La ola te revienta encima y te come. No es un chapoteadero. Aquí no hay espuma, ni corren los remanentes de las olas por planicies de arena. Aquí el mar entero choca con la tierra, que es duna, y se está desmoronando a golpes oceánicos. En la punta de aquella duna nos sentamos, en lo seco. Abrimos un vino, quemamos un petate y esperamos. En aquellos días estaba ilusionado con la música de Sigur Rós, sonidos etéreos provenientes de Islandia, himnos del frío, contemplación sonora del espacio abierto, como aquí, sin un alma, ni el ruido de los carros, el fin del mundo, el comienzo de otro.
Yes.
Sentados donde estábamos, frente al hinchado mar, daba la impresión de que las criaturas que nadaban podían vernos desde la columna de agua, escuchar la música. Colocamos la bocina en dirección al agua, para que el sonido viajara ahí dentro. No había viento, el día era calmo y el sol de invierno era ligero. En el horizonte estaba presente el todo. Era posible visualizar la atmósfera, la curvatura terrestre, el cielo infinito, el clima, pero ese día el todo se sintetizaba en dos cosas, el azul y la arena, así que era fácil visualizar cualquier aparición. Las ballenas salieron a escena a 1 kilómetro de donde estábamos sentados y se miraban tan cerca de la costa que parecía que saldrían a caminar, se vararían para tomar el sol. En un día calmo, mis ojos han visto olas rugir y temblar como grandes cuajos de gelatina azulada. Atraídas por esta música, las ballenas comenzaron a nadar hacia nosotros, paralelas a la costa. Por detrás de la rompiente había un nutrido grupo de soplos que permaneció lejos, 15 metros quizás. Podíamos verlas girar, ver sus barrigas enormes a una distancia segura, en lo que aún está hondo. Sentíamos que podían escuchar la música, vernos como nosotros las veíamos. La diferencia entre una cría y una ballena adulta no es solo el tamaño. En la piel de una ballena mayor está narrado el tiempo escrito en cicatrices y crustáceos que viven incrustados a esta superficie viajando por el mar de a gratis. Al nacer son negras y lustrosas. El tiempo las va tatuando del color de la sal. Una bola negra, como de billar, se separó de su madre y comenzó a acercarse a la costa. No supimos de ella hasta que el soplo apareció ahí, frente a nosotros, justo en el límite en que la ola cae a pedazos y se resquebraja el mundo, el beso de los elementos. Me levanté y fui hasta ella. Pisaba la arena y cuando el océano exhalaba, yo me retraía para no ser tragado. Pero cuando el mar inhalaba, yo podía acercarme y sin dejar de tocar el suelo, podía acercarme a la ballena que permanecía en el borde y se acercaba a mí. casi nos tocábamos, pero al volver la ola, ambos retrocedíamos al reclamo de nuestros mundos, en un juego. El tiempo se desvaneció. Aquella ballena recién nacida quizás quería descansar en tierra firme. Era curiosa y me miraba. Giraba la cabeza y me miraba. Después retrocedíamos en esta especie de danza, al ritmo del océano que nos permitía acercarnos lo justo, sin tocarnos. Yo sentía mucha paz. Me seducía la idea de brincar y nadar junto a ella, como las primeras ballenas que entraron al agua. Tenían piernas todavía, pero todo era demasiado salvaje. Tenía miedo de que me aplastaran las olas y aquella criatura gigante. Era tan perfecto como nos mecían los mundos, que permanecimos ahí por horas, contemplándonos. Al llegar la tarde, la música continuó y el grupo de ballenas grandes seguía esperando. No se habían alejado. Algo cambió, pues la marea comenzó a bajar. Se dio la hinchazón del océano. Ya no era tan impresionante la ola y el límite entre nosotros se fue borrando. La exhalación se había relajado. La inhalación absorbía toda el agua de regreso, como una avalancha que regresaba a casa para descansar. En ese momento pude ver la barriga del ballenato tocar tierra. Podía vararse si no retrocedía en ese momento. Era hora de volver. Sin embargo, yo sentía que mi presencia la atraía, la distraía, y tuve que irme de aquel límite para que ella recobrara el sentido, pues su inexperiencia podía condenarla. Una ola estuvo a punto de escupirla. Corrí hasta donde estaba mi familia y ella, después de unas cuantas revolcadas, hizo lo mismo. Volvió a su mundo. Fin. Bueno, tras esta historia, continuemos ahora con la segunda parte de la entrevista al doctor en ciencias marinas, Mario Pardo, quien nos cuenta desde la semana pasada sobre sus estudios con la megafauna marina en las regiones del Océano Pacífico. Si es posible que nos describas un encuentro cercano que tú hayas tenido con un mamífero marino.
Bueno, pues han sido muchos, ¿no? Y han sido muchos que se han quedado muy marcados en la memoria, porque pues son animales imponentes, muy bonitos, muy elegantes y con unos comportamientos muy interesantes. Me acuerdo, por ejemplo, de los primeros encuentros muy cercanos que tuvimos con ballenas piloto. Las ballenas piloto son animales que también tienen unos, los machos pueden medir unos 10 metros de longitud, o sea, son animales bastante grandes. Y tienen comportamientos muy interesantes, también se alimentan de calamares y son muy curiosos, son animales muy curiosos estas ballenas piloto. Se acercan a las embarcaciones y su vocalización es como si fuera como canarios. Y tuvimos un encuentro con un grupo que se acercó mucho a la embarcación, y podíamos escuchar cómo vocalizaba, digamos, esos cantos que hacía mientras nos miraba, ¿no? Desde el agua a nosotros. Y no paraba de vocalizar y vocalizar. Entonces eso es muy impresionante porque pues es inevitable como preguntarse qué es lo que está intentando transmitir, ¿no? Y eso pues es un son cosas que suceden que le hacen a uno ver el cerebro complejo que tienen estos animales, y que debe pasar por su mente muchas cosas que nosotros no nos podemos imaginar, ¿no? Entonces eso fue muy bonito. También he tenido encuentros muy cercanos con grandes ballenas, ballenas azules, ballenas de aleta. Recuerdo mucho una ballena de aleta en Bahía de Los Ángeles que es de las pocas ballenas de aleta que me han tocado que sean tan curiosas con una embarcación. Es una ballena que ya conocemos muy bien, el individuo lo conocemos muy bien, es una hembra, y se acerca mucho a la embarcación y son animales muy grandes, estamos hablando de un animal de unos 22 metros de largo. Entonces se acerca mucho a la embarcación y nos dejó ver todo su cuerpo debajo de la panga, y eso fue muy bonito también. Bien. Y así varios encuentros que pues tenemos la fortuna de presenciar por el trabajo que estamos haciendo con los animales.
Mario, yo te comentaba al principio que esta es una serie para hablar a través de la historia de cuál es la relación de la humanidad con estos animales, estos imponentes animales, estos animales que se les considera inteligentes, que son parientes nuestros. Y pues bueno, hay mucho de qué hablar. A ver, ¿qué me respondes de esta pregunta? ¿Qué porcentaje de los mamíferos marinos del mundo son libres en el sentido de que no viven en un parque acuático? Y estos animales, ¿qué tanto están a salvo de ser cazados por su carne?
Okay, bueno, la primera, pues evidentemente la gran mayoría de mamíferos marinos viven en vida libre, están en vida libre. Sin embargo, sigue habiendo muchísimos lugares donde los mantienen en cautiverio, y en algunos lugares en unas condiciones pues deplorables. Incluso lugares más de tendencia privada, que incluso no se conocen muy bien, ¿no? Además de los parques acuáticos, donde entra el público, también hay animales que son mantenidos en cautiverio por privados que pues, no conocemos, ¿no? La magnitud del problema. Entonces sí, hay una gran parte, digamos todavía el cautiverio de mamíferos marinos es un problema bastante generalizado, pero digamos que ya se ha comenzado a regular mucho y se ha empezado a despertar una conciencia muy importante en algunos lugares sobre la inconveniencia de mantener mamíferos marinos en cautiverio, especialmente delfines delfines en general y orcas. Se ha empezado a generar una conciencia sobre pues, lo inconveniente que es para los animales vivir de esa manera en áreas totalmente restringidas para animales que en la vida libre pues se mueven kilómetros y kilómetros y kilómetros diarios. Entonces, digamos que la magnitud de cuántos hay en cautiverio, eso es un dato desconocido en su totalidad, ¿no? Y no sabemos muy bien cuál es la magnitud de ese problema. Ahora, sobre la cacería, aún existe la cacería de mamíferos marinos, ballenas, delfines, pero esa cacería ya no es la cacería global que se practicaba antes. Esta cacería es muy focalizada a algunos países y a algunas especies particulares. De esos países, en este momento, los principales son Japón, que aún tiene un programa de caza de ballenas, especialmente dirigido a ballenas minke. Noruega, que también tiene una cuota de caza de ballenas que incluye en algunos momentos ballenas de aleta, ballenas minke, y se han reportado también cacería de ballenas jorobadas. Y hay algunos lugares donde aún se hace una cacería de sustento, es decir, poblaciones indígenas, sobre todo esquimales e inuits, por ejemplo, que ellos tienen permitido cazar cierta cantidad de animales al año solo para su propio consumo, su propia supervivencia, no para la venta ni nada por el estilo. Entonces, digamos que es un problema que todavía persiste y que, bueno, esperemos que cada vez sea menor y que vaya desapareciendo.
Oye, y cuéntanos un poquito sobre la relación de tu trabajo con el turismo de ballenas. Por favor.
Pues en un principio, mi trabajo nunca se enfocó a la interacción humana con los mamíferos marinos. Y siempre me dediqué y aún me dedico a estudiar ciencia básica, en el sentido que los objetivos principales son resolver algunas preguntas sobre los ecosistemas en donde se encuentran estos animales y su relación con esas condiciones del sistema. Entonces, es, digámoslo así, la búsqueda científica al respecto siempre ha sido más teórica que aplicada. Sin embargo, sí tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto en Bahía de Los Ángeles, al norte del Golfo de California, que comenzó por un proyecto de ciencia básica con ballenas de aleta. Entonces, fue un proyecto en donde el objetivo principal era tomar muestras de piel de ballenas de aleta en varias zonas del Golfo de California, entre ellas en Bahía de Los Ángeles, para contestar algunas preguntas referentes al tamaño poblacional, sobre todo desde un punto de vista genético, aunque también para estudiar otros aspectos de la fisiología. Entonces, comenzamos a ir muy seguido a Bahía de Los Ángeles a trabajar y empezamos a conocer también entonces a la gente de Los Ángeles, en donde cada vez más se le está poniendo atención al ecoturismo como una fuente de ingreso. La gran mayoría del ingreso allá es por pesca, tanto y sobre todo pesca deportiva, pero también pesca artesanal. Sin embargo, ya hace un tiempo ellos comenzaron a hacer ecoturismo dirigido a observar tiburones ballena, y la gente del pueblo y los prestadores de servicio nos solicitaron que los capacitáramos para hacer observación turística también de ballenas. Entonces, con esa idea, desarrollamos un proyectito de 3 años en donde efectivamente hicimos varios talleres con estos prestadores de servicio, capacitándolos sobre las formas de acercamiento a los animales, sobre la teoría básica sobre la biología y el comportamiento de estos animales, algo de su identificación a nivel de especies, y además pudimos darles algo de equipamiento, desarrollar algunas actividades con ellos. Y pues creo que fue exitoso, porque primero participaron la mayoría de los prestadores de servicio de ahí, de esa población, y creo que se logró poner a las ballenas como en el mapa ecoturístico de esa zona.
Gracias, Soda Stereo, por este intermedio musical. Seguimos ahora con la última parte de esta entrevista al compañero Mario Pardo y aprovecho para despedir anticipadamente esta 15ª edición del programa Semilla Infinito. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Muchas gracias. Yo pienso que la edad de oro de encerrar a estos animales para verlos en albercas, como que es la edad de oro de esto y de la caza de ballenas ya pasó, y poco a poco llegamos a un momento de más respeto hacia estas especies. Imagino yo esto como un preámbulo del trato de la humanidad hacia las demás especies de animales. Por alguna razón los mamíferos marinos llevan la delantera, quizá. ¿Por qué tú crees que tenemos esta relación de respeto?
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ha habido un cambio fuerte y drástico de la relación de la la civilización con su entorno natural, ¿no? Yo creo que de varios años para acá, las últimas décadas, pues esa relación ha ido cambiando y ahora se le da muchísimo valor a la contemplación de la naturaleza y de la naturaleza en general, ¿no? La naturaleza marina y terrestre. Y en el caso de los animales marinos, eso se ha desarrollado mucho, es decir, lugares donde tal vez la única entrada económica era, por ejemplo, la pesca, resulta que ahora se dedican es al ecoturismo, por ejemplo, ¿no? Con los mamíferos marinos eso es lo que ha sucedido básicamente, o sea, el uso que le da en este momento a los mamíferos marinos en general, no sé, en su mayoría, es un uso contemplativo. Entonces, hay una derrama económica muy, muy importante para contemplar a los mamíferos marinos, así como la hay para bucear con tiburones o para bucear con grandes peces de arrecife, asimismo, pues es con las ballenas. Entonces hay lugares del mundo donde hay agregación de ciertas especies de mamíferos marinos en donde pues ya han empezado a desarrollar este negocio de la contemplación de la naturaleza, en este caso de los animales. Entonces, por ejemplo, aquí en el Golfo está la zona de los islotes para nadar con lobos marinos, ¿no? Y la derrama económica de esa actividad es altísima. Lo mismo para nadar con tiburones ballena, esa también es muy alta, y en otras partes del Golfo ya, como decía, por ejemplo, en Bahía de Los Ángeles también pasa lo mismo, y en otras partes del país, por ejemplo, hay unas compañías que sacan gente a nadar con delfines oceánicos allá frente a las costas de Mazatlán. Ni se diga, por ejemplo, el negocio de observación de ballenas grises en las lagunas de la península. Es un negocio también que deja muchísimo dinero a las comunidades, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la humanidad sí ha sufrido un cambio, por lo menos alguna parte de la civilización sí ha sufrido un cambio en el que hay como este interés de contemplar la naturaleza y se paga muchísimo por eso. Entonces, ahora los animales pues valen muchísimo más vivos en su ambiente haciendo lo que hacen que muertos para aprovecharlos como materia prima, como decía.
Mario, en este océano a nivel global que gente como tú investiga con aviones, desde aviones se hacen censos, que los turistas van y visitan para ver a las especies. ¿Tú crees que todavía hay espacio para el misterio en el sentido de que crees que existen, que es posible que existan especies de mamíferos marinos que no hayan sido descubiertas?
Sí, yo creo que sí, pero muy seguramente son especies similares a otras. Por ejemplo, hace poquito, relativamente hace como un año, se describió una nueva especie de delfín de río. Uh-huh. Se descubre una nueva especie de delfín de río, pero pues son unos delfines de río muy parecidos a otra especie, ¿no? Entonces se creía que eran la misma, ¿cierto? Y así ha pasado con algunas ballenas, por ejemplo. Unas ballenas que en español les dicen rorcual tropical, ¿no? O ballena tropical, que en los últimos años se han descubierto dos subespecies, ¿eh? Es decir, unas ballenas que se pensaba que eran de una especie y resultaron siendo de otra. Entonces, okay. Eso sí, porque en la medida que se estudian más regiones y se estudia la genética de los animales, pues se empiezan a dar cuenta que lo que se creía como una sola especie tal vez eran dos, o viceversa, porque se creía que eran dos especies, tal vez es una sola. Y digamos, desde ese punto de vista, sí, puede que haya todavía especies de mamíferos marinos, de ballenas que no conozcamos. Ahora, que existe especies absolutamente nuevas que nunca hayamos visto y que no fueron, que sean de forma totalmente diferente a las que hemos visto, pues podría ser, ¿no? O sea, el mar es muy grande y hay especies muy poco abundantes. De hecho, hay un par de especies de ballenas picudas que solo se sabe que existen por los huesos, pero nunca se ha visto un animal vivo.
Mira.
Entonces, sí es posible, porque es que hay especies que son muy poco abundantes, hay muy poquitos animales de esa especie, entonces, y el mar es muy grande, y cubrirlo todo es casi imposible. Entonces, es posible, ¿no? Es cada vez menos probable, pues porque cada vez hay más exploración y se conocen más, pero eso no quiere decir que no sea posible.
Y Mario, mi última pregunta sería, ¿para ti qué es el mar? ¿Qué pues, significa para ti el océano?
Para mí el mar es eso que permite que haya vida en el ambiente. Es eso que nos permite estar acá todos. Es el regulador del clima en el mundo. Es el origen de la vida en la Tierra. Es el balance del planeta y es donde explota la vida de una manera impresionante, muchísima diversidad, muchísimas formas de vida, con unos ciclos ecológicos interesantísimos, y con una belleza increíble. Es lo que nos mantiene acá. Si nosotros no tuviéramos océanos, pues aquí en este sería una bola de polvo nomás. Esto no habría absolutamente nada más. Entonces, yo creo que es de lo más importante que tenemos.
Bien, bien. ¿Quieres agregar algo sobre lo que te pregunté? Sí, ¿alguna cosa que quieras agregar? ¿Te parece bien que terminemos la entrevista?
Está bien, creo que eso era todo.
Voy a dejar de grabar entonces. Muchas gracias, Mario, por compartirnos tu tiempo y tu conocimiento y tu experiencia en el mar. Te lo agradezco mucho.
Antonio, a ti por el interés, por el tema. Muchas gracias.
Fin.